Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
La música y la comunicación se toman de la mano para entonar juntas melodías de vida en Palabra nuestra cantada. Con ustedes, Charlie Novoa Pinzón.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Gracias, Walter. Gracias, Marta. Esto es Palabra Nuestra Cantada. Bienvenidas, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Espero también que estos días aquí en Bogotá, con frío, con lluvia, no les hayan quitado la risa, no les haya quitado las ganas de seguir adelante. Al mal tiempo, buena cara. Pero no es tan malo, ciertamente, porque la lluvia también nos permite reflexionar, nos permite pensar y nos permite también un ambiente bonito para pensar la comunicación y la música. Qué bueno que están con nosotros, esperamos que sea de su agrado.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Muy bien, y el invitado en esta ocasión es un nuevo colega, es un nuevo amigo, es un nuevo compañero que se... Nuevo no es la palabra. Nos conocemos desde hace varios años, yo creo que él tendrá el dato mucho mejor que yo, pero... lo nuevo es el reencuentro, lo nuevo es el compartir historias, el ponernos al día un poquito. Y se los presento, aquí está. Él es Leonardo Chembi, un músico, un docente, un hombre que conjunta, digámoslo así, que reúne esas dos características, la música y la docencia. Leonardo, bienvenido a Palabra Nuestra Cantada, gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí en este espacio y pues bueno, para hablar y comentarles un poquito de lo que hago y de la música y de la docencia, la educación como tal.
Perfecto. Bueno, yo creo que lo primero que hay que contar es que Leonardo y quien les habla... Nos conocimos hace varios años en un barrio de Bogotá que se llama Bachué, donde, sí, claro. donde vos todavía resides con tu familia, y nos encontramos en ese ambiente que hemos mencionado con Rodrigo, con Jairo, invitados anteriores al programa, sobre que es el ambiente de la música católica.
Sí, sí, sí.
Y yo recuerdo que Leonardo era el hombre del bajo ahí en la parroquia de Todos los Santos, uno de los bajistas que llevaba un bajo impresionante de cuatro cuerdas. Pero más allá de eso, Leonardo, ¿quién sos vos? ¿De dónde sale Leonardo? ¿Quién es?
Bueno, pues yo soy tercer hijo de una familia, de una pareja entre un bogotano y una barranqueña. O sea, mi mamá es de Barranca Bermeja. Mi mamá se vino aquí a Bogotá a estudiar y conoció a mi papá y se casaron y tuvieron cuatro hijos. Yo fui el tercero de esos cuatro hijos. Entonces, un hogar muy alegre, un hogar en el que pues había mucha dinámica, mucha actividad, un hogar donde éramos unidos mucho tiempo, donde pasábamos las buenas y las malas, pero todos juntos. Entonces pues hubo una gran fuerza ahí entre nosotros que todavía se mantiene, ¿sí? Viví mucho tiempo en el barrio Guacamayas, después me fui para el barrio El Sosiego, después estuve un tiempo en Barranca Bermeja y después volví a Bogotá. y ahí, al barrio Bachué, precisamente donde nos conocimos con Carlos. Y ahí estuve como gran parte de mi adolescencia y empecé a vincularme a los grupos de música católica, en este caso, no por una fuerte influencia de mi familia hacia la música para Dios, sino más como porque era un lugar donde yo podía interpretar instrumentos musicales. Ya después viene un proceso interesante ahí en la iglesia como tal, de no sé, de todas esas vivencias que uno que son y que se hacen ahí mismo en la iglesia.
Porque se vuelve, sí, Leo, muy llamativo para la muchachada, digámoslo así, cuando llega uno a una parroquia y ve baterías, bajos, coros, ve un ambiente artístico, más que el gancho de atraer prosélitos, que pues no fue el caso nuestro, es como el acercamiento a lo cultural, a lo musical, a través de esos espacios.
Sí, claro. Ese era, o sea, yo, vamos un poquitico atrás, o sea, siempre quise estudiar música, no había tenido la oportunidad de hacerlo de una manera formal. Entonces recuerdo que cuando estaba en Barranca Bermeja, como a los 14 años, me iba a la Casa de la Cultura a ver cómo tocaban acordeón y cómo tocaban percusión, y cuando dejaban ahí un poquitico el espacio libre, iba y cogía las cajas vallenatas y tocaba. Tenía un amigo del colegio que tocaba congas, entonces yo vivía obsesionado con la música. Uh-huh. Mi hermano en el colegio tocaba guitarra y pues me enseñó algunas cosas. Tenía una prima que cantaba también, entonces empecé a acercarme a la música, pero me fui dando cuenta en ese paso que no era que me gustara la música, sino que vivía obsesionado con ella. Pensaba en música las 24 horas al día, los 7 días de la semana.
¿No dormías?
Y eso no. Es más, o sea, para dormir me tenían era que regañar y ya, no sé, decirme, bueno, le pego o se acuesta, para poder dejar que yo dejara un instrumento ahí.
¿Y cuándo comenzaste a pensar más profesionalmente la música?
Bueno, yo creo que yo ya desde esa época, 15 años, ya sabía que iba a ser músico y empecé.
¿Eso fue en qué año más o menos?
Fue en el 96.
Sí. Por ahí. Creo que tú y yo somos más contemporáneos que de lo que somos con Jairo García, nuestro anterior invitado, ¿no?
Creo que sí.
¿O el 80?
Sí, yo 82, sí.
Ah, bueno, ahí está.
Perfecto. Ahí, contemporáneos. Bueno, entonces. Yo ya sabía, sí, no hubo muchas facilidades para entrar a estudiar música formalmente, entonces me inscribía en cursos aquí y allá, me inscribía en la caja de compensación, en Compensar, con amigos, compraba partituras, no sé, de una manera un poco informal, pero haciéndolo académicamente. Yo siempre pensé que el hecho de coger una guitarra y hacer un sol, o sea, o tocarla sin saber qué era, estaba mal hecho. Tenía que conocer la teoría para poder ir más allá de lo que me dan las.
¿Decidiste alejarte, digamos, un poco del empirismo para tener más claro lo que estabas haciendo?
Sí, esa era la idea, que necesitaba entender que la posición que yo hacía en la guitarra tenía una lógica.
Muy bien.
Tenía una función y eso. Y lo empecé a hacer desde mis espacios, con mis amigos, en los cursos en los que estaba. Pero sí llegó un momento en el que dije, no, necesito ayuda. O sea, necesito ya enfocarme en algo serio musical. Los recursos no eran los suficientes como para estudiar en una universidad privada, entonces las opciones eran la pedagógica y la nacional, porque en ese tiempo la ASAP creo que todavía era una academia, estaba como en un proceso de acreditación, entonces.
Exacto.
Entonces intenté en la pedagógica y no pasé, A la tercera ocasión que me presenté, logré pasar.
La tercera es la vencida.
La tercera.
¿En qué año?
Eso fue en el 2004.
Muy bien.
2004. Y fue con bastante esfuerzo porque no había visto solfeo, no había visto teoría de la música de una manera un poquitico más académica. Entonces, pero igual tenía muy buen oído. Pues lo tengo, creo. se me facilitaba recordar melodías, todo esto. Entonces,
no hay que dudar eso.
Pasé y allá pues ya entré a una nueva etapa, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó ya en la época en la que nos conocimos con Carlos y eso? Que yo estaba preparándome para ingresar a la universidad.
Por ese mismo año, comienzos de 2003, 2004, eso, por ahí. Sí.
Sí. Entonces yo no tenía dónde estudiar. No tenía un teclado. No, o sea, pertenecía, tocaba con un grupo, todavía me acuerdo, de adultos mayores en una orquesta de salsa de chucuchucu, y ahí tocaba el piano. Todo lo hacía a oído, y tocaba en un grupo de rock and roll con otros amigos, y ahí tocaba a veces el piano, a veces la guitarra, a veces el bajo. Pero pues tenía que, o sea, ahí habían muchas cosas ahí que no se podían, o sea, de las cuales yo no podía entrar como a un mundo académico o a un mundo donde pudiera acceder a un piano durante mucho tiempo o a instrumentos o a educación musical, no sé. La iglesia fue, o sea, llegar a la iglesia, yo me recuerdo que hablé con el padre Uriel Salamanca.
Sí, saludo.
Un saludo, está por allá en Estados Unidos, pero...
Pero mucho cariño.
El hombre, sí. Le tengo mucho cariño, lo aprecio mucho, es un gran amigo.
Él fue el que montó los ministerios de música, los grupos musicales en esa parroquia donde nos conocimos.
Sí.
Antes de él solamente eran dos hermanos mellizos o gemelos que tocaban el órgano.
Sí, sí, sí.
Chévere,
sí,
y eran buenas personas y cantaban bien. Pero él fue el que le metió la batería, el bajo, los grupos, los coros. Y eso fue un camello, pero también muy interesante, ¿no?
Sí, el padre era muy carismático. Tenía una visión totalmente diferente de lo que es la iglesia. Entonces, sí, apoyó mucho a los jóvenes, al movimiento juvenil en la parroquia. Yo fui y hablé con él, le conté todos mis problemas. Y él me dijo, pues... venga en la tarde y estudie piano acá, yo le presto el piano de la iglesia. Y yo pues iba todas las tardes muy juicioso a estudiar en el piano, y ahí se me acercaban algunos de los músicos de la iglesia y me preguntaban yo quién era y qué hacía. Me invitaban a pertenecer a los grupos y no quise, fui reacio a eso como 6 meses, hasta que por ahí me invitaron a un evento, fui y ahí me capturaron, como lo digo en algunas ocasiones. Y desde ahí fue un proceso bien bonito porque éramos muy jóvenes, queríamos aprender música. Ahí teníamos la posibilidad de tocar con otras personas jóvenes, de aprender, porque conocí mucha gente que sabía muchísimo de música. Y pensaba en ese tiempo, pues lo pienso también ahorita, que estaba haciendo bien las cosas y estaba subiendo el nivel. Además, después de esa etapa, pues pude pasar a la universidad y pues ahí empezó ya mi carrera profesional en música como tal. Pero pues esa etapa de la iglesia fue bien bonita.
Sea la oportunidad para recordar, para agradecer ese movimiento que a muchos nos sirvió. Hay que reiterar de mi parte que fue una buena escuela, para Leo también lo fue, y hay que recordar a todos esos grupos, todas esas experiencias juveniles. Somos jóvenes todavía, pero era nuestra primera juventud, digámoslo así, y estábamos montando esa expectativa musical. Estamos montando lo que vendría después. Y de ese después continuaremos hablando más adelante con Leonardo Chembi aquí en Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales, navegantes ustedes, navegantes nuestros invitados, nuestras invitadas. Nuestro espacio sigue de la siguiente manera.
Palabra nuestra cantada. Música parlante, palabras melódicas.
La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Leonard Bernstein. Palabra nuestra cantada.
¿Nos estás escuchando? Otros te pueden escuchar a ti.
Este espacio es tuyo. Promociona, difunde, da a conocer tus servicios y tus proyectos en Palabra Nuestra Cantada. Comunícate con nosotros. palabranuestracantada@gmail.com. En Colombia, 312-394-2507. Palabra Nuestra Cantada. A tu servicio.
Gracias por seguir con nosotros en este espacio donde la música y la comunicación se toman de la mano para entonar juntas melodías de vida. Palabra nuestra cantada en compañía de nuestro invitado en esta ocasión, Leonardo Chembi, un músico bogotano en este momento, de familia de Santander. ¿Cierto?
Mamá,
sí. Sí, la señora mamá de Leonardo, un saludo para doña
Leida.
Para doña Leida, perfecto, porque en Santander son bravos. Con razón, cuando lo que nos contaba Leonardo, ya me imagino quién era quien le decía, acuéstese, mijo.
Bueno, sí, sí.
Posiblemente, ¿no? Pues pero no, desde luego también se vuelve un estereotipo, pero con mucho cariño un abrazo a la gente de Santander, de esa parte del país. Que de primera mano, por cierto, Leonardo, es quien recibe a los migrantes venezolanos que llegan del país vecino para encadenar, lo menciono, con nuestra primera emisión con Nati Rojas, que nos hablaba de su experiencia como migrante, quien junto a su banda, Jazz en Triciclo, ha estrenado un video con una canción que vamos a presentar más adelante. Y el saludo para ella, el saludo para Rodrigo, para Jairo, para nuestros amigos, para nuestras amigas, un saludo especial. Bien, Leonardo, estábamos hablando acerca de esos comienzos en la música. Nos contabas que después de 3 intentos lograste entrar a la universidad pedagógica. ¿Cómo fue esa experiencia mejor de estudiar música? Y más en un ambiente público, en educación pública, teniendo en cuenta que en el contexto en que estamos grabando esta entrevista, estudiantes, profesores, directivos de la educación superior pública han salido a las calles en todo el país para pedir mejores condiciones de trabajo, para pedir mejores condiciones de estudio, para llamar la atención a la sociedad acerca de la importancia de la educación pública.
Bueno, pues primero ingresé allá y me di cuenta pues que yo vivía como en una burbuja muy pequeña donde el mundo era obvio, y cuando me encuentro con este mundo y todas las posibilidades que hay, pues fue un choque bastante duro. Ya yo no era el niño que tocaba guitarra bonito, sino era uno más de los muchos que tocaban guitarra bien. Entendí que el mundo de la música tenía muchísimo por explorar. Entendí que había muchísimas clases y tipos de músicas, géneros musicales, y que todos eran valiosos. Entré en un ambiente donde sentí que era una carrera muy seria, ¿sí? Es algo que está pensado como para proponer un mejor mañana en cuanto a lo musical. Entendí en la universidad pedagógica que esto no es un oficio realmente, sino que es una carrera.
Es una profesión.
Entonces que no es que saque la guitarra y venga y alegrenos un poquito el rato, ¿sí? Y a veces, o sea, lo digo muy frecuentemente, pero tú no, tú no le dices a un humorista o no sé, como cuéntenos un chiste y alégrenos el rato un poquito aquí, ¿cierto? ¿No? Aunque, o sea, la gente de pronto lo confunde y lo hace, pero no debería ser así.
Por esa mirada, Leo, del músico como el que entretiene.
Sí.
Que es histórico, es decir, si pensamos en la Edad Media, por decir algo, pues estaba el juglar, que no solamente tenía los poemas, las cántigas, etcétera, sino que sacaba su instrumento y pues animaba las fiestas, tanto aristocráticas, digámoslo así, los de las clases altas como de las clases bajas. Pero eso se quedó en el colectivo de la gente.
Sí, sí, sí. Sí, eso está todavía, está cambiando, ¿sí? Pero lo que veía yo es que era valioso también estudiarlo, porque yo le dedicaba tal vez el mismo tiempo o más que un médico a su profesión. ¿Sí? Yo también me trasnoché estudiando, yo también tenía que hacer prácticas, yo tenía que leer, yo tenía que presentar mis parciales, ¿sí? Entonces me parecía que no tenía mucho sentido cuando después de eso a mí me pidieran, después de haber ensayado toda una semana para presentar 5 canciones en algún sitio para trabajar, me dijeran, no sé, rebájeme un poquito, ¿sí? O ¿por qué tan caro?
Muy duro eso.
No sabían como el esfuerzo que uno había hecho y que yo no veo que le digan al médico eso. Bájemelo, o sea, la operación que me van a hacer, bájemelo un poquito porque es que, sí, ¿no? O sea, cada quien tiene un estatus para su profesión y nosotros en la música por valorarlo de otra forma, por verlo como entretenimiento, no sé, dejamos que muchas veces... No es pisotear porque es una cuestión cultural que tenemos que cambiar. Uh-huh. Pero pues que es muy valioso. O sea, empezando porque no está dentro de nuestra constitución como un derecho fundamental. ¿Sí? Mientras que hay otros sitios donde lo son. O sea, como es tan importante nuestras tradiciones y nuestra cultura que es un derecho fundamental conocerla. ¿Sí? Pero aquí no. Tuve la oportunidad de hacer un viaje hace algunos años a Argentina y yo pues tocaba en un bar de Bogotá tocando boleros y acompañando a gente mientras comía su comida, su almuerzo.
Departiendo allá, sí.
Sí. Pero en Argentina tuve una experiencia totalmente diferente porque hice lo mismo allá, ¿sí? Pero la gente dejaba de comer, ¿sí? Ponían las sillas hacia donde estaba el escenario y me ponían atención, ¿sí? Entonces, como que importante mirar hacia allá y escuchar lo que el músico tiene que decir. Y si uno decía, yo soy músico profesional, era como si te estuvieran diciendo, doy el ejemplo con los médicos, pero no es nada personal, puede ser un ingeniero o cualquier otra persona, pero... o cualquier otra profesión, pero sí, así lo vi allá.
Y es una cuestión de cultura, Leo. No se trata de comparar peyorativamente ambas situaciones, sino ver que podemos aprender mucho, por ejemplo, del caso de Argentina, del Cono Sur, en realidad Uruguay, digamos, sí. Hasta donde yo puedo he tenido conocimiento de una mayor conciencia del impacto final de la historia musical en la cultura general de un país.
Sí.
En Colombia nos falta eso y lo dice una persona, Carlos Novoa, quien les habla, Charlie Novoa Pinzón, quien no está muy convencido de que absolutamente todo lo que se dice popular en Colombia sea realmente popular. Pongo como ejemplo ciertas letras de bambucos, de música del interior, pasillos, Que no reflejan mucho la manera de hablar de la gente del interior, o cuando intenta hacerlo, suele ser como muy despectivo. Y me refiero, Leo, por ejemplo, hay un artículo que yo recomiendo mucho en ese caso de un periodista que es Daniel Samper Pisano, el papá de Daniel Samper Ospina, que hace más, casi 50 años, 40 años, escribió un artículo que se llama Bambuco Hechicero de Mis Cuitas, en que precisamente señala eso, que el bambuco no refleja en sus letras lo que piensa, lo que siente el pueblo, colombiano. Pero en Argentina es otra cosa. Habría que aprender de ellos.
Sí, bueno, pues, pues igual sentí eso y a lo que quiero llegar es que pues vi una carrera seria, vi mucha gente preparada realmente para enseñar, vi un programa serio de música, vi también todos los problemas y las necesidades de la universidad pública en cuanto a presupuesto, en cuanto a que sí toca con las uñas todo, los salones, los pianos, o sea, no habían recursos, los mejores recursos, pero sí había un espíritu ahí impresionante que no lo he visto en otros lados y que eso lo valoro más que cualquier otra cosa, que es que el estudiante de la Correct. Pedagógica no, ahí se hace una unión, muy muy importante, que es, no sé, o sea, lo pongo es como todos estamos allá estudiando todo el día y hay uno que no lleva almuerzo, ¿sí? Y resulta que entre todos los demás que llevan almuerzo le cuadran el almuerzo.
Entonces la cosa educativa no es solamente venga, abra usted su cabeza y le metemos esta manotada de conocimientos, que es la educación bancaria, ¿no? La que se entiende sí. Así de esa manera, sino es que no solamente venimos a aprender el solfeo, no venimos solamente a aprender la armadura, no venimos solamente a aprender las notas del pentagrama, sino también a ser persona. Entonces, si la universidad pública le permite eso a otras carreras, ingenierías, licenciaturas, etcétera, pues imagínese un músico. Y generalmente uno piensa a los músicos también como gente muy solitaria, ¿no? Uno piensa en Beethoven o piensa en Mozart y uno dice, no, esa gente se la pasaba solita ahí escribiendo sus pentagramas. Precisamente, Leo, una pregunta que surgiría ahí es cómo poder ver lo social, ese desarrollo de lo social en el aprendizaje de la música.
Es que la música enseña mucho más que solo música, hay cosas más importantes que solo la música misma. Entonces lo primero es que muchas de estas cosas se hacen, mucho de la acción musical se hace con un trabajo en equipo.
Bien.
¿Sí? Ese trabajo en equipo requiere que yo me sienta y comparta tiempo con otras personas, ¿sí? Que lleguemos a acuerdos, que tú respetes todo mi constructo, todo mi contexto, todo lo que he vivido y he desarrollado en cuanto a lo musical, desde mi forma de ver la música, como desde la otra persona, cómo fue mi desarrollo técnico, cómo es mi estilo musical, cómo eso confluye en una acción musical, cómo manejar egos, cómo manejar carácter de diferentes caracteres de las personas, no sé. Esa es la música, o sea, todo eso confluye ahí y todo eso se hace una. O sea, son problemáticas que están dentro de la música y que enseñan, realmente enseñan a trabajar en equipo, a valorar, a escuchar a la otra persona, a aceptar la diferencia, a respetar de mi conocimiento que ha sido construido y que no es el mismo tuyo, pero que es valioso también. Mi música, mis creencias, eso es importantísimo, ¿sí? Yo venía de la Iglesia Católica a intentar decirles que esa era la única música valiosa que había, cuando me encontraba con otros tipos de música que también eran valiosas y que tenían también su justificación. Entonces ese fue el mundo que empecé a vivir en la universidad y que me abrió muchos horizontes, muchos nuevos campos de acción también y otra mirada no solo de la música sino del mundo en general.
Muy bien, seguiremos desarrollando esa experiencia de Leonardo Chembi, músico y pedagogo, nombre que se está formando, que está trabajando la educación musical más adelante en nuestro programa. Palabra Nuestra Cantada, Navegantes, sigue así.
Hola, estás comunicado con el buzón de Palabra Nuestra Cantada. En este momento esperamos que compartas con nosotros tus ideas, sugerencias y comentarios. Puedes escribirnos al correo palabranuestracantada@gmail.com después del tono. Gracias.
palabranuestracantada@gmail.com.
Lo que somos capaces de sentir, somos capaces de decir. Miguel de Cervantes. Palabra Nuestra Cantada.
Es imposible discutir con un DJ. Siempre anda cambiando de tema.
Palabra Nuestra Cantada. En Palabra Nuestra Cantada, la pequeña sesión.
La petite session.
Se habrán dado cuenta ustedes, navegantes, en Palabra Nuestra Cantada, que la petite session ha estado muy variada en el primer mes, digámoslo así, de emisiones, ¿no? De Venezuela, vamos a Chile, luego saltamos al rock and roll del punk. ¿Y cuál es ese tema que escogiste, Leo, para esta ocasión, en esta sesión, la petite session aquí en nuestro programa?
Bueno, vamos a interpretar una canción que se llama Junto a Ti. El compositor es Juan Carlos Cotrino, un gran músico de la ASAB. Actualmente creo que es profe del distrito. Y es una canción que él compuso hace algún tiempo. Yo estuve con él en algún tiempo tocando en una agrupación que se llama Luxa Eterna. Y esta canción me llama mucho la atención por su letra, que es muy precisa, pienso yo, y por su melodía y armonía de la canción, que tiene como un estilo característico que a mí me gusta.
Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Como brisa que se desliza por el viento, soy junto a ti. Como polvo que se pierde en el desierto, soy yo sin ti. Sin tu sombra, sin tu cobija o sin tu amparo, ¿a dónde habría de ir? Sé que entonces mi torpe y corta existencia conocería el fin. Junto a ti yo movería hasta los montes, haría callar al mar. Junto a ti se escaparía la tristeza, no habría por qué llorar. Si todo lo puedo en ti, 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 todo lo puedo en ti. Breve instante que en la inmensidad del tiempo soy junto a ti. Un segundo que se extingue en el silencio, soy yo sin ti. Nada existe, nada respira sin tu aliento. todo busca tu luz, y aunque solo soy el polvo que regresa al suelo, nunca me olvidas tú. Junto a ti caminaría sobre el agua, venceré al huracán. Junto a ti desafiaría hasta la muerte, podría resucitar. Si todo lo puedo en ti, todo lo puedo en ti, todo lo puedo en ti, todo lo puedo en ti. Si yo movería hasta los montes, si todo lo puedo en ti, todo lo puedo en ti, todo lo puedo en ti.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Los sonidos y las ideas se comparten como el pan. Palabra nuestra cantada.
Hay dos formas de refugiarse de las miserias de la vida: la música y los gatos. Albert Schweitzer, palabra nuestra cantada.
Muy bien, navegantes, en este punto y hora de Palabra Nuestra Cantada es importante hacer fe de erratas, aclaración. Y esto se lo agradezco especialmente a mi amigo Carlos Felipe Covaleda, quien escuchó la emisión anterior en la que hablábamos con el compañero Jairo García Riveros y me hacía caer en cuenta de que saludé, de que envié un saludo al maestro Julio Albarracín Montaña. Sin embargo, el maestro Gentil Montaña partió al infinito, falleció en 2011, por lo tanto no se encuentra entre nosotros. Con todo, reconociendo ese lapsus, sí es cierto que de todo corazón se envía a él en donde quiera que se encuentre, en cualquier plano en el cual se halle, y a todas las personas que han aprendido con él acerca de la música colombiana, un abrazo, un reconocimiento. Y bueno, pues acá está ese detalle para aclarar en Palabra Nuestra Cantada.
Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Leonardo Chembi, nuestro invitado en esta emisión de Palabra Nuestra Cantada, historias e ideas de navegantes musicales, hablando de manera muy especial acerca de la música y la educación, de la formación académica de los músicos, un terreno fuerte, complejo, pero también muy lleno de experiencias gratas. Y de eso nos está hablando Leonardo. Y precisamente leo la cosa de terminar los estudios, de hacer todo ese trabajo de encuentro con otras miradas, con otras formas de entender la estética, el sentido casi que inmaterial del ser humano que se desarrolla en la música. ¿Cuándo terminas los estudios y qué haces después?
Bueno, entonces sí, terminé mi carrera en el año 2008, en diciembre, después de un proceso largo de mi proyecto de grado, que fue hacia las músicas del Pacífico, el bajo dentro de las músicas del Pacífico, dentro del formato tradicional de marimba. Entonces me tocó grabar a los grupos que a los marimberos, los principales, a Gualajo, a Cuama, a Hugo Candelario.
Fuiste hasta allá, ¿no?
Y proponer, sí.
Sí, súper.
Y proponer una propuesta para el bajo eléctrico, proponer una articulación entre el bajo eléctrico y ese formato. Entonces, también me hizo ver otra perspectiva de la música, porque muchas veces conocía músicos empíricos, ¿cierto? Que tenían más claro todo que yo. Sí, yo sacaba pecho porque venía de una universidad y era académico, y allá me encontré con un mundo diferente de los que tocan en la calle, me imagino, pero que tienen todo mucho más claro y como más coherente con nuestra cultura, con lo que estamos viviendo. Sí, a veces uno dice, en cuatro paredes aquí, en una universidad, no estamos haciendo nada, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Y qué dilema,
veces,
¿no?
A veces, y fue como una etapa hasta depresiva para mí, porque yo dije, ¿qué fue lo que hice? Si, o sea, después de 5 años no he aprendido lo esencial. Sí, pero no, pues esa fue una mirada en ese tiempo y fue cambiando, pero aprendí mucho de investigar las músicas tradicionales en su contexto, qué significa, ¿sí? Porque muchas veces nosotros todo lo confundimos con lo comercial, pero no podemos ver de la misma forma como lo dicen ellos allá en el Pacífico. Ahí a veces se toca de una forma cuando es mar de leva y de otra cuando no. Hay cantos que se hacen solo en los funerales de niños. Hay música que no se desliga de la cultura, ¿sí? Entonces ahí hay una responsabilidad en no volverla comercial, para que no pierda su significación, ¿sí?
Saberla distribuir también, saber darla a conocer sin que caiga en el error desde lo que podemos ver de que se vuelva algo de consumo, algo que pasa y que no deja nada.
Eso sí. Tal vez entender cuál es su esencia, de dónde viene, y de pronto proponer algo diferente que tenga que ver con eso, pero conocer la fuente un poquito, investigarla. Y no caer en el error, como alguna vez sucedió, que no recuerdo bien dónde, que trajeron a una persona del Amazonas, un músico del Amazonas, pero resulta que este señor era un chamán y lo que hacía era unos cantos para curar al enfermo, pero lo estaban presentando como un show ahí de el que va a tocar las músicas de la Amazonía. Y el señor decía, bueno, pero es que no tengo mi atuendo. ¿Y dónde está una persona enferma? ¿Sí? Que me toca hacer un diagnóstico, ¿sí? Pero lo querían presentar como un show musical. Entonces, ese no desligar de la cultura es importantísimo. Entenderlo y aprenderlo para de verdad proponer algo que sea significativo en la música. Saber que en el mundo, ¿sí? Hay gente muy talentosa, aunque no sé, esa palabra para mí no pienso que haya personas que nazcan con talento.
No,
yo pienso que eso se desarrolla.
Uh-huh.
Y ahorita en la maestría, o sea, acabo de leer un texto que se llama Las claves del talento.
Maestría
en educación.
En educación, muy bien, perfecto.
Uno puede llegar a tener una gran habilidad en algo, pero hay cierto camino que hay que recorrer, ¿sí? Entonces puede ser todo el contexto al que he sido expuesto en la música, pues me favorece para que para mí haya más facilidad para la música, ¿sí?
Uh-huh.
Pero no necesariamente tengo que nacer con el don, ¿sí? Pienso que eso hay que alimentar.
Hay una frase, no recuerdo de qué autor, que decía, el genio es 10% inspiración y 90% transpiración.
Sí, está perfecto ese ejemplo. Sí, a veces los músicos no hemos podido ponernos de acuerdo en cuanto a nuestras diferencias en cuanto a lo musical. ¿Sí? Entonces Ese saber musical del que no ha estudiado música es igual de importante al que está en la academia y hace una obra para filarmónica y que gana un Oscar en el cine, ¿sí? Pasa que son dos contextos diferentes, pero es igual de valioso. O sea, cuando lo entendamos de la mejor forma, podemos trabajar juntos y sería magnífico.
Bueno, y después de obtener el título, antes del estudio de la maestría, que es muy importante, te involucras ya no como estudiante, sino como profesor de música. Según entiendo, en ambientes ya no universitarios, sino escolares, ¿sí? Entonces ya cambia el ambiente, cambia el público, cambia el papel que tomas. ¿Cómo es la experiencia de enseñar música a niños, a adolescentes, a gente joven? Desde lo que viviste como estudiante en la pedagógica.
Bueno, igual antes de estudiar en la pedagógica yo ya estaba dando clases, ¿sí? Porque era el desvare, lo que llamamos como el desvare. Doy una clase de guitarra aquí y allá, en los grupos de la parroquia, en las clases de guitarra de tal sitio, en la otra parroquia.
¿Sí?
Uno ya está tocando, yo ya tocaba en sitios, en bares, en orquestas, ¿sí? Ya daba clase en colegios, dirigía un coro en el San Fasón. Y cada vez mejoraba como mi metodología de acuerdo a lo que estaba viendo en la universidad. ¿Qué pasó? Que cuando salí, pues ya me tocó ejercer con un título que era licenciado en música. Y ahí cambia un poquitico la cuestión porque hay una responsabilidad suya. Hay una responsabilidad del proceso musical en un colegio y que recae sobre usted. Es importante, pienso yo, que usted sea el único profe de música en el colegio o de lo que sea, porque ahí recae el proceso sobre usted y usted tiene que ajustar. Eso fue lo que me pasó. Entonces yo entré a trabajar en colegios, ¿sí? Y ahí vi otra mirada de lo que es la enseñanza de la música, ¿sí? Entonces en muchos colegios la música es como el valor agregado que se les da para poder vender en colegio. ¿Sí?
Marketing.
Sí, y es bueno, sí. O sea, como en este colegio vemos música y tenemos un coro, tenemos una banda institucional, tenemos grupos institucionales. Y eso a los papás les gusta, ¿sí? Eso a los papás les gusta. Entonces yo me convertí, fue como en una ficha para vender el colegio. Fue una ficha clave, entonces iba con el grupo, el coro y
relaciones públicas.
Los mostraba en el día de la familia, en el día del idioma, en el día de la entrega de boletines.
Era toda una embajada.
Y los papás felices porque veían a sus hijos cantando y tocando ahí en el colegio. Y pues fuera de, o sea, yo lo vine a entender fue después. Pero ahí en el colegio yo estaba haciendo mi trabajo de como profe de música, consciente, con muchas ganas de hacerlo bien, con muchas ganas de hacer un proceso serio, con muchas ganas de dejar huella en mis estudiantes. Y pues hice ese proceso, pero me di cuenta que lo que me habían, las herramientas que me habían dado en la universidad no eran suficientes. Tenía que ir mucho más allá si quería hacerlo bien. Entonces ahí estuve dando clase durante 6 años o más en colegios, llevando procesos, algunas veces buenos, algunas veces regulares, algunas veces mejor con los de primaria, algunas veces mejor con los de bachillerato, algunas veces se mostraron algunas cosas muy bien hechas, algunas veces faltó trabajar, pero una experiencia muy muy bonita la de enseñar en colegios.
Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
¿Qué es lo que debería aportar, Leonardo, la enseñanza de la música a las nuevas generaciones? teniendo en cuenta que se habla, y no es nuevo, se habla de la crisis de autoridad, los niños, las niñas, su contacto, las jóvenes, los adolescentes, su contacto con las tecnologías, sus nuevas miradas, de sus nuevas maneras de entender el mundo. ¿Qué hace un profe de música para no quedarse en el solfeo o en la... Esta es la diferencia entre un sostenido y un bemol, por ejemplo, para realmente ayudarles a construir su mundo?
Pues es... Yo vi que fue muy difícil, o sea, fue un choque venir ahí a escribir en un tablero: esto es una redonda, esto es una negra, esto es una blanca, esto es una corchea, está en la escala mayor, porque no hay ninguna relación en lo que está en el tablero con lo que se vive en la música, ¿sí? Entonces yo me enfoqué más hacia poder desde la práctica misma llegar a los conceptos musicales, ¿sí? No desde los conceptos después ir a tocar, ¿sí? Porque no recibí de ellos la misma motivación por hacerlo desde lo teórico. Entonces me enfrasqué, no sé, en que el estudiante que estuviera en mi clase tenía que tocar, tenía que cantar. Después íbamos mirando, llegando a conclusiones para llegar a lo teórico, para entenderlo, porque es que hay que entenderlo, y no es fácil porque es como aprender otro idioma. Sí,
sí, es como, realmente
es como aprender otro idioma, y lo que está en el papel no es, o sea, no hay una relación. Entonces fue difícil, lo hice fue de esa forma, después de fallar muchas veces, después de decir, de que las estudiantes dijeran: no, profe, esta clase está muy aburrida. Sí, uno como, pero ¿qué estoy haciendo si yo estoy formado como es? Esa fue una de las situaciones. Lo otro es que la música está ligada directamente con las emociones.
¿Cierto?
¿Sí? Con todo, sí.
Con todo.
Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado desde la educación musical de no imponer ídolos. Sí, eso es importante, porque si para mí Maluma no es importante, ¿sí? De pronto para alguno de ellos sí. ¿Sí? ¿Por qué es importante para alguno de ellos Maluma? Porque está ligado directamente con las emociones. Resulta que estaban en una fiesta con niños, con sus compañeritos, y la estaban pasando muy bien, o estaban en un paseo y sonó una canción de Maluma y todos estaban saltando y estaban bailando y estaban con la compañerita que me gusta.
Hubo conexión ahí.
Hubo conexión, y ese momento no se me va a olvidar, hasta el olor no lo puedo sacar de mi cabeza, ¿cierto?
Y se siente el olor al escuchar la canción, sí, ¿no?
Entonces ellos asocian a Maluma con ese momento, no con lo que puede implicar Maluma en lo musical, que si es difícil o no es difícil, si utilizó el, no sé, o las letras que son o no, no sé, eso no es así. Te lo decía alguna vez, es importante la canción Don't Let Me Down de los Beatles.
Total.
Sí.
Sí, sí.
Puede que no sea la mejor canción de los Beatles. Puede que no sea la mejor canción en la historia de la música de la humanidad. Pero para mí es la más importante, porque en el momento en el que la escuchaba, era un momento específico en mi vida donde me estaba pasando por algunas situaciones y eso, y esa canción me hacía levantarme, ¿sí? Coger fuerza y levantarme y decir: listo, voy a seguir, ¿sí? Eso nos enseña, es muy difícil enseñarlo desde la teoría, y es muy difícil para los músicos entender que no está, que la música está ligada a las emociones. Cuando de pronto entendemos eso, nos quitamos una venda de los ojos, y el maestro puede, desde el hip hop, enseñar música o desde el reggaetón. Si es el caso, empezar por donde ellos les gusta y después mostrar una baraja de opciones de otras músicas que van a enriquecerlos y que les van a formar ya una opinión un poquitico más estructurada de lo que piensan de la música o de la música que quieren, porque eso también es cambiante durante toda su vida. A mí me gustaba el black metal, ¿sí? Y me gustaba también el rock de Nirvana y de esto en los 90, y me gustaba. Y después, cuando entré a la universidad, conocí el bossa nova y yo no había escuchado bossa nova, y después escuché Guaco y después escuché NG La Banda, y después estaba por allá tocando con una camisa con flores en un Colombia al Parque, y yo estaba tocando marimba, por ejemplo. O sea, todo va cambiando.
Muy cambiante, totalmente.
Entonces hay que estar abierto a todas las posibilidades, ya sea de enseñanza como de escucha de la música, porque eso va cambiando con el tiempo, ¿sí? Yo le decía a mis estudiantes que hay que preocuparnos por la música de nuestro tiempo. No importa qué tengamos hoy, si es mejor o peor que la de ayer, pero es la música de nuestro tiempo, y pues hay que dedicarnos, o sea, hay que ponerle atención a esta música.
Con esta idea de Leonardo Cembi de pensar la música de nuestro tiempo, de pensar en sus cambios también, aquí en Palabra Nuestra Cantada hacemos una pausa y volvemos. Momento para la música en Palabra Nuestra Cantada. Nuestra primera invitada hace presencia, Nati Rojas, con su banda Jazz en Triciclo y esta canción llamada Se Apaga el Sol.
Ay, ciudad mía, qué oscura estás. Dime a dónde se ha ido tu claridad. Esta energía joven que brotaba desde cada tus ocho plazas, ¿a dónde fueron los pintores del bulevar? Los enamorados ya no se ven caminar por aquella montaña de sueños y anhelos. Moravino y campana ya no es nuestra felicidad. Ahí se apaga el sol.
Palabra Nuestra Cantada en Facebook.
@PalabraNC. @PalabraNC.
Lo que somos capaces de sentir, somos capaces de decir. Palabra Nuestra Cantada. Ay, me comí ese Miguel de Cervantes.
Sí.
Navegantes que están con nosotros en Palabra Nuestra Cantada, aprendiendo hoy de un profe, del profe Leo, me imagino que así lo denominan en los salones, en los pasillos del colegio, en la cafetería, y no precisamente para decirle, venga profe Leo y tóquenos algo, sino, profe venga, no entendí esto de la corchea, profe, no entendí esto del contrapunto, bueno, si se llega a eso. Pero con Leonardo Chembi, con un viejo y querido amigo, pues estamos hablando acerca de, o hemos mejor estado hablando en Palabra Nuestra Cantada en esta emisión acerca del valor de la educación musical. En estos momentos finales de nuestra emisión, Leo, ¿alguna reflexión como que reúna todo lo que hemos conversado en esta ocasión, alguna reflexión para compartir con nuestros oyentes a partir de esta idea de educar en la música, de la música en la educación?
Bueno, pues ahorita estoy en otro proceso, ¿cierto? Estoy en la maestría y hay revelaciones, hay revelaciones cada vez que uno escucha o lee lo que hicieron estos grandes personajes de la historia. Y me ha ayudado pues también a enfocar esto de la música hacia otra perspectiva, ¿sí? Y es que es algo muy personal, pero yo siempre he pensado en cómo aprende el cerebro alguna habilidad o alguna acción, ¿sí? Hay muchas investigaciones sobre eso, hay muchas teorías, muchas hipótesis, pero lo estoy enfocando es hacia la música. ¿Sí? Estoy mirando porque quiero dar una respuesta que no sea idealista, no sea cualitativa, no sé cómo
decirlo. O muy pragmática, ¿no? Como equilibrada.
Sí, una que yo pueda decir, vea, es que lo que hice fue este trabajo que duró tanto tiempo, hice estas mediciones y me dieron estos resultados. Qué chévere poder decir desde la investigación y desde cómo funciona el cerebro. El cerebro aprende así, estas son las propuestas que puedo dar frente a la enseñanza de la música en niños de estas edades o en adultos o en adolescentes, ¿sí? Y cómo poder desde la investigación dar herramientas para decir, oiga, la música se debe enseñar más temprano y la música debe ser para todos, sin importar raza, religión, no sé, credo, clase social, ¿sí? Eso es lo que deberíamos hacer. Y los grandes músicos en Colombia, no estoy hablando de los más comerciales, sino de los grandes músicos en Colombia. Ajá. Los que han hecho la música y han trascendido, siempre han tenido ese toque de música colombiana. Entonces ojalá haya música para todos y ojalá haya música colombiana para todos.
Muy bien, con estas ideas de nuestro invitado en esta ocasión, Leonardo Chembi, bajista, docente, pedagogo, pronto a terminar una maestría en educación, pues hemos llegado al final de esta emisión de Palabra Nuestra Cantada. Leonardo, gracias por aceptar esta invitación, gracias por las ideas compartidas y estaremos muy pendientes de los resultados de esas investigaciones que estás haciendo para darle un sentido social, educativo, vital a la música que has aprendido durante tanto tiempo.
Bueno, no, muy contento y muchas gracias de verdad por la invitación y pues estamos a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias.
Gracias, Leo. Pues Palabra Nuestra Cantada, navegantes en la red, en Facebook, @PalabraNC. También en Instagram, numeral Palabra Nuestra Cantada, el correo palabranuestracantada@gmail.com. Gracias por su compañía, gracias por sus mensajes. El tiempo poco a poco lo vamos compartiendo. Gracias por las ideas que han compartido con nosotros. Mi nombre es Charlie Novoa Pinzón. Será hasta la próxima emisión, Navegantes. Palabra nuestra cantada. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu canción? Hasta la próxima.
Más sonidos y saberes nos aguardan en armonía. Un viaje cultural que construimos con el sabor de nuestras vidas, hecho de voces y de ritmo.
La música y la comunicación volverán a tomarse de la mano para entonar juntas melodías de vida en la próxima emisión de Palabra Nuestra Cantada, una producción de Charlie Novoa Pinzón.
Palabra Nuestra Cantada.
Historias e ideas de navegantes musicales.